Vidas Cruzadas, un podcast de The Objective.
Hoy en Vidas Cruzadas recibimos a Ricardo Cayuela, editor y ensayista. Ricardo Cayuela es filólogo por la UNAM, fue becario del Centro Mexicano de Escritores, ha sido profesor universitario y conferenciante. Fue jefe de la redacción de La Jornada Semanal, editor responsable de Letras Libres y director editorial de Penguin Random House, México. Fue también editor en Turner y es autor de varias obras, entre ellas Las palabras y los días, para entender a Mario Vargas Llosa, La voz de los otros y El México que nos duele. Asimismo, recientemente ha fundado una editorial llamada Ladera Norte, que publica tanto clásicos descatalogados como a nuevas voces que merece la pena leer. Con todos ustedes, Ricardo Cayuela.
Ricardo Cayuela Gali, bienvenido.
Muchas gracias, David.
He subrayado lo de Gali porque ese era el apellido de tu abuela materna.
De mi abuelo materno.
De tu abuelo materno,
así
perdón.
Así es, Héctor Gali Grive, así es.
¿Y qué relación tiene ese apellido Gali con el expresidente de la Generalitat, Lluís Companys?
Se casó con la hija de Companys, mi abuela materna, María Companys Micó, y era su yerno, digamos, ¿no? Mi abuelo era su yerno.
Tú eres entonces bisnieto del expresidente de la Generalitat, Lluís Companys.
Así es, correcto.
¿Y qué? Esto, ¿cómo lo recuerdas? Cuando a ti te hablan de entiendo que acá evidentemente no conociste a Lluís Companys, que murió mucho antes de que tú, fue fusilado mucho antes de que tú nacieras, pero ¿esto forma parte de la memoria histórica de tu familia?
Es curioso porque es una figura que determinó totalmente la vida de mi abuela. Mi abuela, de hecho, nunca se recuperó de vivir en México exiliada y no saber del juicio y captura de Companys, que se lo ocultó, por protegerla, entre comillas, y murió, digamos, siempre con el trauma de no haberse podido despedir de su padre, ¿no? Con el que tenía una muy buena relación. Yo creo que ese trauma se heredó por mi madre, entonces, aunque es uno de los 8 bisabuelos, no solo por ser una figura connotada, sino por la historia de su muerte, estaba mucho más presente en la conversación familiar que los otros, digamos, 7 bisabuelos, ¿no? Curiosamente, una figura bastante distinta a cómo se lee en España hoy, porque Companys es emblema de los nacionalistas catalanes por su muerte, digamos, de mártir de la causa, por decirlo de alguna forma, y yo creo que hay una distorsión en la forma en que se interpreta su figura. Y también hay una distorsión, por lo tanto, entre todos los que lo odian o atacan, algunas veces de manera gratuita o injusta, ¿no? Por ejemplo, para todo el revisionismo histórico de la Guerra Civil, Companys es un asesino porque las milicias antifascistas entre el 18 de julio del 36 y los hechos de mayo del 37 fusilaban sin juicio, detenían gente en esa Barcelona, y cometieron todo tipo de tropelías, ¿no? Cuando él, pues evidentemente, no era responsable de esos crímenes, ¿no? Y también creo que era una figura menos nacionalista de lo que se le atribuye, mucho más republicano que catalanista, aunque la deriva final de la Guerra Civil lo llevó hasta un cierto catalanismo, ¿no? Y una figura problemática de entender, fascinante al mismo tiempo, con el error político más grande de la historia de Cataluña, que es el levantamiento en octubre del 34, que no es un golpe contra la República, sino seguir el levantamiento de la izquierda contra la derecha, injusto y equivocado, pero no era algo aislado de Cataluña, era en sintonía con la rebelión minera de Asturias o con la huelga general que había convocado el PSOE histórico, etcétera, ¿no? Entonces, una figura muy compleja, muy atractiva, en mi familia completamente idealizada, sobre todo por mi madre, de la que no se puede hablar en términos críticos, y es pura emoción, ¿no? Y a mí me interesa mucho el personaje, pero por leerlo de manera más compleja, ¿no?
Pero, curiosamente, ese personaje tan idealizado, tú lo miras de una manera bastante objetiva, ¿no? Y con una cierta distancia histórica, y tus posiciones actuales pues están muy lejos de esos dos extremos que has descrito, ¿no? Los nacionalistas que lo idealizan y que lo han convertido en mártir, y que nos lo han convertido en uno de los villanos también del año 36, ¿no?
Así es difícil, digamos, reconciliarte con tu pasado, Pero yo creo que uno no debe ser esclavo de sus familiares, ni para bien ni para mal, y tiene que construir su propia visión del mundo, ¿no? De hecho, el propio Kumpains lo hizo. Si uno quisiera ser, digamos, fiel a su legado, él era hijo de noble por parte de madre y de terratenientes por parte de padre y de madre también, ¿no? Uh-huh. Y sin embargo, todo su empeño fue la República, que es lo contrario a los títulos nobiliarios, y, digamos, un socialismo muy partidario de los obreros y los campesinos desposeídos, ¿no? Y por lo tanto, él luchó contra su herencia. Entonces, una forma de ser leal a Kumpains, en mi caso, es ser muy crítico del nacionalismo catalán, que me parece un error absoluto, ¿no?
México acogió, bajo el presidente Cárdenas, a buena parte del exilio español, ¿no? Uh-huh. Y fue, además, creo que junto con la Unión Soviética, el único país que nunca reconoció a Franco, ¿no? Y el régimen de Franco. ¿Constituye una identidad colectiva particular el ser descendiente del exilio español en el México en el que tú naciste y creciste?
Es bien interesante la pregunta. Efectivamente, México fue el único, porque la Unión Soviética lo acabó reconociendo cuando el gobierno de Franco logró el reconocimiento de la ONU a partir de los 50, ¿no? Y ahí se normalizó con todo el mundo, salvo con México, que no solo no reconocía al gobierno de Franco, sino que mantenía la ficción de un gobierno republicano en el exilio con el que tenía tratos diplomáticos, ¿no? Uh-huh. El exilio republicano fue una iniciativa del presidente Cárdenas. Abrió las puertas generosísimamente al exilio y tuvo un gran efecto porque el artículo 33 de la Constitución mexicana prohíbe la participación política de los extranjeros. Y entonces llegaron gente muy vinculada a la guerra y a la política que no podían dedicarse a la política por ley y también por, digamos, respeto a las reglas de juego de quien te había abierto las puertas de su casa, ¿no? Y entonces el exilio rápidamente se integra en la otra faceta que es la vida cultural, científica, académica de México. Y la verdad es que lo modifica, porque México, digamos, España se había puesto en sintonía con Europa en esas 2-3 décadas de principios del siglo, había logrado muchas cosas que culminaron la República en términos de investigaciones científicas, avances filosóficos, vida literaria, etcétera. Y una parte de esa riqueza llegó a México. Y entonces modernizó buena parte de las instituciones académicas, culturales y demás, ¿no? Como no se podía regresar a España por la dictadura y la vida en México es tan rica, es un país tan amplio, empezó a haber una interacción entre este exilio republicano con la sociedad mexicana, más que una identidad, yo te diría que ser republicano español en México o miembro del exilio es una forma de ser mexicano, porque no existe en ningún otro país del mundo esa característica, ¿no? Y a mí me gusta decir que en realidad la guerra civil la perdieron los dos bandos, porque una guerra civil no tiene ganadores y fue desastroso para España, pero que la ganó México, en la medida en que se llevó una camada de 25.000, 30.000 personas muy capacitadas a transformar otra realidad, ¿no? Y hoy el legado de la República Española, el bueno, el que no está contaminado por la política y la ideología, vive en México y vive a través de la Universidad Nacional, vive a través del Colegio de México, vive a través de la vida editorial, empresarial y científica de México, ¿no?
Porque México se queda con lo mejor de la República en el sentido del legado intelectual, ¿no? El legado cultural, ilustrado, y no con bueno, pues toda la parte que habíamos hablado antes, ¿no? Hablando de Kumpains, más violenta. Pero claro, ahora la pregunta obligada es, ¿qué le ocurre a México que puede ser ese país de acogida de ideas liberales, de ideas ilustradas, que además tiene pues, esa tradición también con su revolución y con una constitución muy progresista, ¿no? para ese momento, y que sin embargo no termina de cuajar en una democracia liberal nunca, ¿no?
Claro, en México es un misterio incluso para los mexicanos. Es un país extraordinariamente complejo de entender. Algunos aspectos de primer mundo absoluto y su diálogo es con Nueva York o con Londres y tiene algunos aspectos que son de tercer mundo y su diálogo es con el África subsahariana, ¿no? Entonces es un país muy complejo. Yo creo que parte de sus problemas fue precisamente la revolución, que por una parte le evitó las dictaduras militares que sufrió Sudamérica, pero por la otra nunca se desarrolló como una democracia homologable a la que estaba pasando en el mundo después de la Segunda Guerra Mundial. Y siempre fue una excepción, un partido que no era dictatorial, pero era casi único, uh-huh. Un presidente que tenía poderes extremos, pero que no podía reelegirse, y por lo tanto había algún juego de recambio. Un sistema, el del PRI, bastante incomprensible, funcional por momentos, pero que no era democrático. Y frente a ese sistema se fue generando una sociedad civil muy rica, muy bien formada, que de pronto ya no cabía en el orden no democrático del PRI. Y por eso la transición mexicana es tan lenta, porque el PRI era más o menos funcional, producía cierto desarrollo y cabía mucha gente dentro de él. Y por eso tardamos tanto en dar el salto a la democracia. Se logró hasta el año 2000, la primera alternancia en el poder en México y las primeras elecciones libres plenamente se dan en el año 2000. Y nos duró relativamente poco, porque al mismo tiempo el gobierno actual es un gobierno de clara regresión autoritaria, ¿no? Entonces, yo creo que hoy la sociedad civil mexicana es mayoritariamente democrática y nos falta hacer que lo que sucede en la calle suceda también en el gobierno. Ahora, es una introducción muy larga y muy incompleta y podría decir otras muchas cosas.
Claro, claro, sí, difícil, no, pero, es un, ¿no? Pero es un tema apasionante. ¿Cuál dirías que es el principal? Porque claro, hay problemas que son institucionales y luego problemas que son más de naturaleza social, ¿no?
Claro.
¿Dirías que la seguridad es el principal problema
sin
de México?
Duda. Digamos, si tú me dices, ¿cuál es el gran problema de España? Yo diría la relación entre lo público y lo privado y la pirámide poblacional y probablemente la estructura institucional entre poder central y poder regional, ¿no? Digamos, tiene esas tres fracturas uh-huh. que anticipan crisis. Si tú dices el principal problema de México, la cultura de lo lícito o lo ilícito, ¿no? Es un país que no respeta la ley, que está lleno de buenas leyes, muchas muy retóricas y muy ampulosas, y que nadie cumple en un grado, además, cotidiano. Por ejemplo, el reglamento de tránsito. Simplemente existe y no se cumple, y no pasa nada. Y eso hace que haya una relación con lo ilícito del mexicano en general muy peligrosa y muy preocupante. Siempre, además, había una complicidad entre el crimen y el gobierno del PRI, que lo controlaba, el gobierno era parte del crimen, ponía límites, pero al mismo tiempo estaba organizado y dependía de él, ¿no? Cuando se rompe ese sistema, el crimen se fragmenta, se independiza del poder político, pero con todo el poder y con las armas, y en una sociedad que es muy permeable a cualquier negocio o a cualquier transacción que suceda del lado no legal. Entonces, claro, el problema de México es gigantesco. Y cuando se intenta imponer el orden desde el gobierno, se hace además sin estrategia, con mucha violencia. Lo intentó el gobierno de Felipe Calderón, por ejemplo, y no lo consiguió porque era demasiado burdo el enfrentamiento, es una realidad muy compleja. Entonces, claro, el gran problema de México es que efectivamente la violencia transforma los números. De las 10 ciudades más violentas del mundo, 8 son de México. Y aunque la mayoría de los enfrentamientos sean entre grupos de delincuentes, uno, eso no es un alivio, porque esos delincuentes son también ciudadanos mexicanos que México ha producido y que no ha sabido integrar del lado del desarrollo. Y por la otra, porque también te puede tocar en una esquina, saliendo una noche o descuidando tus propiedades en un viaje, ¿no? Entonces, la violencia sí es el gran asignatura pendiente de México.
¿El narco ha afectado tanto a la seguridad como dice? Porque ya se ha incorporado casi a la cultura popular, ¿no? Que no sé si esto es una cosa demasiado positiva.
Yo creo que es muy mala. Hay una uh-huh. cultura del narco que se ha impuesto. La idea de que puedes hacerte rico muy fácilmente y que tienes acceso a una vida por fuera de la legalidad, muy libre y muy irresponsable, ¿no? Y ha generado una cultura de corridos y una cultura de canciones y de estética uh-huh. y de vocabulario en la calle, etcétera, ¿no? Y el narco en realidad pues, es un negocio que aprovecha un descuido de la ley, que es el hecho de que no estén legalizadas las drogas, pero como toda empresa no se limita a las drogas. Su negocio es lo ilícito. Entonces, lo que él quiere es imponer su ley. En los territorios donde no hay policía, pues le cobra derecho de piso a los negocios, cobra impuestos, secuestra, trafica con personas, todo el tráfico de cualquier material ilícito, además de las drogas, por ejemplo, la madera, las maderas preciosas de la selva, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es un problema inmenso que este gobierno ha agravado, porque en lugar de seguirlo combatiendo, lo que ha decidido es pactar con él de manera ominosa, ¿no? Y entonces, claro, es un poder que tiene las armas y que tiene dominio territorial y que es extraordinariamente peligroso.
¿La batalla contra el narco tiene que ser una batalla policial o tiene que ser una batalla judicial?
Yo creo que es una combinación, primero, cultura de lo lícito frente a lo ilícito. Segundo, legalización de las drogas, que eso no lo puede hacer un único país, pero yo creo que es una batalla intelectual pendiente que hay que ganar primero en el terreno de las ideas para que luego escale a la política y se pueda hacer
realidad. ¿Ves probable que Estados Unidos aceptara que México legalizara?
No, no podría. O sea, un país solo no podría hacerlo, ¿no? Me parece delirante que la gente pueda pasar 20 años en la cárcel en México, que son escuelas de criminales, por trapichear con una onza de marihuana, ¿no? Y toda la violencia asociada a eso. En fin, es un problema gigantesco para el que yo no tengo más que perplejidad.
¿Tú estudiaste en la UNAM?
Yo soy egresado de la UNAM.
La gran universidad de habla hispana del mundo. Y estudiaste filología hispánica, no me equivoco. Tú entonces te cultivaste desde joven, me imagino, la lectura y querías seguir esa trayectoria. ¿Pensabas en ese momento en ser profesor, en ser académico o querías ser escritor?
Tenía, como todos los jóvenes, enormes dudas vocacionales y vitales. Yo hice el último año del bachillerato en México, se divide por áreas, y lo hice en el área físico-matemáticas.
Muy bien.
Y mi gran vocación era
luego te torciste.
Exacto, los números, el ajedrez, el pensamiento abstracto. Y al mismo tiempo me gustaba muchísimo la literatura, había sido lector bastante precoz y tenía muchos demonios e intereses creativos y demás. Y el día antes de meter la solicitud del examen de admisión, me decanté por lengua y literatura hispánicas, como se llama en México la carrera de filología, y mi segunda opción era matemáticas, que es un poco esquizofrénico, ¿no? Sí.
Y has estudiado bastante la figura de Octavio Paz.
Así es.
Que es, digamos, el gran intelectual mexicano del siglo XX, uh-huh. Podríamos decir, ¿no? Por lo menos la segunda mitad del siglo XX. Y que comentábamos antes, fuera de micrófono, como se suele decir, que está un poco desaparecido de la escena
actual. Es una pena. Todo escritor que es muy protagónico en vida, cuando muere, tiene un periodo de reajuste, ¿no? De volver a ver cómo renace después de que la figura de la persona ha desaparecido, pero creo que este purgatorio en Octavio Paz es demasiado largo y demasiado injusto, ¿no? En México es una figura mal entendida porque se veía como alguien de poder, muy vinculado a instituciones. Por ejemplo, tenía un programa en la televisión privada, en Televisa, una revista que era muy exitosa, había ganado todos los premios, incluido el premio Nobel, y se veía como una autoridad, ¿no? Y eso lastró mucho su permanencia de su obra entre los jóvenes. Yo creo que de manera injusta, porque si uno lo lee, lo que ve es que es un rebelde, que murió siendo un socialista crítico, que fue comunista y se desencantó, pero nunca, digamos, dejó de criticar la sociedad de consumo, la desmedida presencia de Estados Unidos en América Latina, un libertario en términos sexuales, en términos de exploración con drogas alternativas, alguien que admiraba enormemente el mundo oriental. Y yo creo que esas cosas son muy atractivas. Si se supiera volver a explicar y poner su obra al alcance de todo mundo, ¿no? Luego tuvo también un problema de manejo de su legado, porque murió intestado, dejó por lo tanto todo a su viuda. Su viuda no supo darle continuidad a la publicación de su obra. era muy celosa de que cualquier mención le tenían que dar el crédito o pagar. Entonces había el miedo de publicar unos versos en internet porque te iba a caer la viuda con una demanda. Y todo eso fue generando un clima como de mejor no meterse con la obra de Paz, ¿no? Y yo creo que es una lástima. Y en España está desaparecido también de manera injusta. No creo que haya un mexicano con un diálogo más rico con España como el que tuvo Octavio Paz. Fue uno de los más jóvenes participantes del Congreso de Intelectuales Antifascistas de Valencia en 1937. Era hijo de madre española, gaditana, muy vinculado, por lo tanto, a España. Estudioso de muchas figuras, muy aliado del exilio republicano en México, al que le dio recepción y acogida. Tiene una antología de poetas jóvenes, hizo una antología de la poesía en lengua española, donde la mitad son españoles, etcétera, 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 ¿no? Entonces, siempre muy vinculado a España, a sus intelectuales, a sus poetas y a su vida cultural, y sin embargo, hoy injustamente olvidado, ¿no?
Es muy interesante lo que dices de claro, tiene que sobrevivir a su propia fama, ¿no? Que es una cosa muy, muy complicada, que a veces también un poco por el afán académico y periodístico de querer descubrir, ¿no?, un escritor al que nadie conocía, pues hay menos interés en reivindicar a alguien que era tan famoso, ¿no?
Sin duda. Y yo creo que habría que descubrirlo claro, de nuevo, porque tiene libros increíbles. Si El arco y la lira lo hubiera escrito un poeta anglosajón, sería un libro de texto en cualquier facultad de filología del mundo, porque es una obra maestra de entender la esencia de la poesía, por qué la poesía ha acompañado a los seres humanos desde el origen de los tiempos, las distintas manifestaciones, qué tiene que ver un canto homérico con una redondilla, un poema lírico, por qué puede ser un himno y un lamento, un canto fúnebre, cómo funciona la idea de la metáfora y de la imagen, y es un recorrido de la esencia de la poesía desde el principio hasta nuestros días, ¿no? O pienso, no sé, en el... Hay tantos libros que tienen esa fuerza y que, sin embargo, no tienen el público que merecerían, ¿no?
En tu opinión, ¿cuál es la función que tiene que desempeñar un intelectual público? Bueno, primero, si crees en esta figura, ¿cómo la definirías? Y en ese caso, ¿cómo crees? Te lo digo por tú que eres uno, con cualquier definición estándar, y Octavio Paz, en su caso, ¿no? Como decíamos, ¿no? Con este aura tan grande que tenía y con esa centralidad en el debate público y ese peso. Yo recuerdo haberlo visto en los debates de A Fondo, que sale en varios, ¿no? Con Fernando Sabater y Vargas Llosa, ¿no? En algunos vídeos que están en YouTube, para el que los quiera ver. Entonces, bueno, ¿qué esta figura del intelectual público?
Digamos, el intelectual no es una categoría a la que uno se postule. Es algo que te otorgan los demás. Y tiene que ver con que tengas capacidad de opinar libremente en el debate público y que tu voz sea reconocida como alguna suerte de autoridad, ¿no? El intelectual no es un especialista. El intelectual no es un académico. El intelectual no es alguien que tiene una mirada específica y concreta, sino es alguien que opina de los asuntos públicos y que por la forma en la que opina, de manera libre y autónoma, tiene un reconocimiento o algún tipo de impacto. Eso, digamos, sería una definición de intelectual, ¿no? Entre más atrasada es una sociedad, más fuerza tienen los intelectuales, porque más necesidad tienen de figuras autónomas y fuertes que den luz sobre los problemas que el gobierno o los intereses creados no permiten hacer, ¿no? Por eso la figura del intelectual disidente en Europa del Este o la figura del intelectual en los países comunistas americanos como Cuba siempre es alguien que representa el espíritu de una sociedad y que dice lo que los demás no pueden decir, ¿no? Entre más democrática es una sociedad, entre más opiniones hay, entre más capacidad de debate y de acuerdo hay, menos necesidad hay de las figuras intelectuales. ¿Por qué? Porque cada ciudadano se forma su criterio, tiene su educación, sus lecturas, su idea del mundo, vota en consecuencia y exige al gobierno en consecuencia, ¿no? Entonces, es una paradoja. Tener grandes intelectuales a veces es señal de que son voceros otorgados por la sociedad de una sociedad que no tiene los recursos y la autonomía suficiente, ¿no?
Y de la misma manera que los intelectuales van desapareciendo a medida que una sociedad va democratizándose, ¿crees que los intelectuales vuelven a emerger cuando en un momento de regresión democrática?
Yo creo que sí, lo estamos viendo claramente en España.
Sí, ¿no? era una pregunta con truco.
Exacto. Porque me parece obvio que digamos, la democracia es muy frágil por definición, uh-huh. porque como ampara todas las libertades, acaba siendo relativamente fácil ser vulnerada desde el poder, ¿no? El verdadero riesgo de la democracia es que se acceda al poder y desde el poder se vulneren las libertades que permitieron acceder al poder, uh-huh. ¿no? Y esa es, digamos, la enfermedad democrática que la democracia tiene que no ha sabido resolver y que le ha pasado de muchas maneras. Porque, claro, coartar libertades es contra el espíritu democrático, ¿no? Entonces, la democracia requiere lealtad y líderes con lealtad al pacto de las libertades, ¿no? Y en ese sentido es relativamente fácil vulnerarlo. Y lo está viviendo, por incomprensible que parezca, o por exagerado o catastrofista que se pueda plantear, lo está viviendo España. ¿Por qué? Porque tiene deslealtad institucional de presidentes autonómicos que desde el poder buscan imponer algo para lo que no están autorizados por ley. Claramente el Procés catalán fue eso. Todas las ventajas desde el poder para imponer una agenda a la que no tienes derecho por las reglas del juego que te aceptaron llevar a ese poder, ¿no? Y ahora lo está viviendo increíble, incomprensiblemente, desde el gobierno central también, ¿no? Que tiene una visión de permanencia en el poder, de división de la sociedad, de separación entre amigos y enemigos, y de aceptar cualquier pacto de cualquier naturaleza contra tus principios, tu ideología y tu propuesta a los ciudadanos con tal de permanecer en el poder, ¿no? Y eso produce debilitamiento democrático. Incluso también produce la idea de algo también muy peligroso para la democracia, que es el cinismo. Como si toda la participación pública fuera una mascarada. No importa, los políticos son así. No importa que yo haya dicho A y ahora diga B, da igual porque así es la política. Y eso es lo que produce en el ciudadano, por una parte, rechazo a la política y por la otra es la imposición del cinismo, ¿no? Yo quiero ser uno de esos cínicos que va a vivir bien porque no importa lo que diga. O yo los detesto a todos porque todos son iguales. Y ambas cosas son muy peligrosas. Y yo creo que eso es lo que está viviendo España y por eso el renacer de las figuras intelectuales. Porque con distancia, con autoridad, dicen, señores, esto no es así y eso está mal. Por eso es tan importante la crítica que se le hace a Sánchez desde la izquierda. Por uh-huh. ejemplo, la que puede encabezar Fernando Savater o Félix Ovejero o grandes figuras de Nicolás Redondo o Joaquín Leguina, grandes figuras de la izquierda tradicional con un pasado antifranquista inobjetable que dicen, señores, ese no es el camino. Y lo que está haciendo este presidente de gobierno es vulnerar no solo sus principios, sino la convivencia democrática de todos. Y yo creo que en ese sentido hay un renacer importante de la figura intelectual y luego otras figuras desde el liberalismo, desde la independencia, que también hacen una labor importantísima, ¿no?
Últimamente tengo la sensación, cuando hablo con personas que venís de Latinoamérica, que hablo con personas que vienen del futuro, ¿no? Y a explicarnos los riesgos que hay en ciertas derivas populistas que como bien decías, comienzan con un momento democrático, uh-huh. pero que desde el poder pervierten sobre todo esas normas no escritas, ¿no? Como decías, la lealtad, el evitar el cinismo, el respetarle el respeto a la verdad, etc., ¿no? ¿Tu visión actual de la política está muy influida por la llegada de López Obrador? Y...
A ver, para mí fue una derrota personal y una tragedia íntima, porque yo lo tenía perfectamente radiografiado.
Porque él había sido gobernador de México.
Había sido alcalde de la Ciudad de México,
alcalde de la Ciudad
por decirlo de alguna forma, aunque el cargo, como no existía la alcaldía, era distinto, ¿no? Era uh-huh. jefe de gobierno del antiguo Distrito Federal, ¿no? Uh-huh. Y yo, digamos, sabía por la forma en que no aceptó la derrota en el 2006, que paralizó la ciudad y que inventó un fraude que no había existido, yo le llamo el fraude del fraude, que era un personaje que no aceptaba las reglas democráticas. Uh-huh. Y que su verdadero características no eran las que él había mostrado en la campaña, donde se rodeó de discurso y de personajes moderados, sino que enmascaraba el personaje que no reconocía una derrota y que quería imponer una visión de la sociedad, ¿no? Y me pareció que la sociedad mexicana, que lo votó masivamente, pensó que las conquistas democráticas que se habían obtenido, libertad de expresión, institucionalidad, transparencia electoral, separación de poderes, etcétera, eran ganadas para siempre. Y no, son sumamente frágiles y las pusieron todas en riesgo, ¿no? Yo creo que México empezaba a tener indicadores de país entrando en el desarrollo en términos de esperanza de vida, de educación, de ingreso medio, de capacidad de viaje, de poder adquisitivo, incluso de número de mascotas en la calle, si tú quieres, uh-huh. Con muchos problemas, sobre todo el de la violencia, pero en camino de convertirse en un país desarrollado, con muchísima riqueza además, gracias al comercio con Estados Unidos. Y todo eso entró en riesgo por la llegada de López Obrador, ¿no? Y me da mucho coraje porque es un regreso de 20 años. Son gobiernos que duran 6, pero que te cuestan 20 recuperarlos, ¿no? Ha sido catastrófico también porque el gobierno de México nunca supo reformarse. Entonces era un gobierno que venía de la corrupción del PRI y la forma en que la democracia intentó transformarlo fue crear instituciones al margen de ese gobierno, un sistema de acceso a la información o un sistema electoral o una procuración de justicia por fuera del horror del gobierno.
Para evitar la metástasis, digamos.
Eso, ¿no? Como órganos autónomos, el de información estadística, etcétera. Y este gobierno lo que dice es todo eso son inventos neoliberales, lo voy a cortar. Y entonces opera desde el viejo gobierno corrupto mientras va cercenando los órganos autónomos. Entonces el daño que está haciendo al sistema democrático de México es integral, ¿no?
Porque efectivamente había mucha desconfianza tú mismo, ¿no? Seguramente tenías desconfianza de lo que era el gobierno mexicano. Y sin embargo, con Peña Nieto tuviste la ocasión de desempeñar un cargo institucional.
Así es.
Y cambió tu visión, ¿no? De lo que era estar ahí dentro.
En realidad, digamos que yo, desde el 97, que hubo alternancia en el Congreso de los Diputados, y la llegada de un alcalde de la ciudad de oposición, y después en el 2000 que hubo alternancia en el Poder Ejecutivo, yo entendí que México estaba ya en un sistema democrático con muchas imperfecciones, pero que no se cuestionaba la idea del sistema democrático, ¿no? Y por lo tanto ya era lícito participar o no de un gobierno a invitación, si tú querías o podías, ¿no? Antes, por ejemplo, con el PRI me hubiera parecido totalmente inaceptable, ¿no? En cambio, en un sistema democrático, bueno, una invitación a formar parte de un equipo de trabajo, pues lo valoras ya no traicionando tus principios, ¿no? Y es uh-huh. un poco lo que me sucedió con esta invitación. También hay que decir que el sistema cultural mexicano se mantenía de manera bastante al margen del poder ejecutivo, ¿no? Eran instituciones creadas durante muchos años, la parte luminosa del legado de la Revolución y del gobierno del PRI, una relación bastante privilegiada con la comunidad artística. Es decir, que el gobierno, las áreas de cultura no se veían como el gobierno, sino casi como unos aliados, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, cuando había recortes presupuestales, no solo lo pedía la comunidad artística, sino los responsables frente al gobierno, como si fueran los voceros de la comunidad uh-huh. artística. Entonces, entrar al área cultural tampoco me parecía una traición, ni mucho menos. Y además la invitación la hizo alguien que yo admiro muchísimo, Rafael Tobar y de Teresa, que murió tristemente hace unos años de cáncer y que era una figura como André Malraux para la cultura mexicana, ¿no? Uh-huh. Creador de instituciones, muy carismático, extraordinariamente culto y sofisticado, y la invitación fue de él directamente, ¿no? Ahora, sí es cierto lo que preguntabas. Una vez que entras al gobierno, te das cuenta que tu visión desde fuera es muy cómoda y que es muy fácil criticarlo todo y que hay realidades presupuestales, sindicales, estructurales, hasta de infraestructura física, que hacen que la acción del gobierno pues, pueda tener un desempeño u otro, ¿no? Al mismo tiempo, desde el gobierno se pueden hacer muchas cosas y transformar realidades de una manera mucho más fácil. El intelectual sueña cosas y el político las puede ejecutar y las puede hacer, ¿no? Y en ese sentido, mi experiencia fue magnífica por toda esta combinación, ¿no?
Cuando Tu actividad profesional hasta ese momento, porque esto estamos hablando de los... ¿De qué año estamos hablando?
Es una invitación en el 2013, principios del 2013, para incorporarme inmediatamente a ese gobierno, ¿no?
Tú habías sido editor de Letras Libres hasta 2012, ¿no? Si no me equivoco, ¿no? O sea, que es claro, justo en ese momento. Cuéntanos, ahora conocemos Letras Libres por la edición española, pero esto es un proyecto que es un proyecto que surge en México, también de la mano de Enrique Krause, y tú contribuyes y diriges la versión española durante bastante tiempo, ¿no? Si no me equivoco. ¿Nos puedes contar cómo fue el proyecto de Letras Libres?
En realidad, la revista nace de una idea de Enrique Krause, que era el subdirector de la revista Vuelta de Octavio Paz. Cuando muere Paz, la idea es qué se hace con la revista Vuelta. Por una parte, muy vinculada a la obra y la figura de Octavio Paz, a sus amigos, a sus intereses, a sus relaciones internacionales, pero al mismo tiempo cumplía una función cultural importantísima en México, pidiendo democracia, articulando el discurso público, etc. Entonces, la gente que había estado cerca de Octavio Paz, empezando por Krause, pero también Gabriel Zahit, Alejandro Rossi y muchas otras figuras, dicen, bueno, ¿cómo mantenemos este legado sin traicionarlo? Entonces, a diferencia de la revista de Occidente, que a la muerte de Ortega se sigue llamando igual, la gente en torno a Paz Envuelta dice, no podemos llamar igual a la revista, pero debemos continuarla. Entonces, por eso deciden fundar Letras Libres. Y ahí es cuando Krause me invita a incorporarme al proyecto de refundación de la revista Vuelta de Octavio Paz con un nuevo nombre, ¿no? Yo había trabajado en el periodismo cultural, en un suplemento dirigido por Juan Villoro dentro de La Jornada, que se llama La Jornada Semanal. Y por ese trabajo Krause dice, bueno, este joven puede incorporar nuevas voces y una visión distinta a lo que veníamos haciendo en Vuelta. Y ese era, digamos, mi desempeño en el origen de Letras Libres. Cuando Letras Libres empieza a ir muy bien en México, incluso mejor en términos de público que a Vuelta, se da cuenta Krause y el grupo que hacíamos la revista, y yo ya integrado, que el diálogo entre México y España estaba desequilibrado, porque España estaba omnipresente en México, podías comprar la prensa, por ejemplo, El País, luego incluso el ABC o El Mundo, en los kioscos, habían comprado muchas editoriales, tenían interés en la radio, en la televisión, y era un diálogo muy rico, que hacía más rico a México esa presencia española. Un mexicano sabía con toda naturalidad quién era Javier Marías o Enrique Vilamatas, pero nos dábamos cuenta que a la inversa no sucedía y que no había ninguna institución o empresa cultural de América Latina en España. Y un poco para cerrar la pinza de esa conversación es que se decide fundar Letras Libres en España. Y Enrique, que me había visto organizar la revista en México, me llama para organizarla en España, ¿no? Y un poco la idea original era traer el legado del republicano español, dar a conocer a intelectuales y escritores de México que no se conocen en España y que son importantísimos, y yo creo que se ha conseguido. Y por la otra, intervenir en el debate público español como una revista sin miedo y con plena libertad de decir las cosas que se piensen desde una ideología iliberal de lo que está pasando en España, ¿no? Con la ventaja que el debate en España está partido por grupos mediáticos y era muy difícil que hubiera una interacción entre intelectuales de grupos distintos en un mismo espacio. Y como nosotros veníamos de fuera y podíamos hacerlo, nos dedicamos a convocar a los mejores de la casa, de cualquier casa, a que participaran en la revista. Entonces fue una revista que decía muchas cosas de la política española sin miedo a intervenir en ella, pero que además traía esta visión de la cultura latinoamericana y mexicana, ¿no? Y fue una etapa muy bonita, del 2001 al 2006. Luego Enrique me pidió que regresara a México, acompañarlo en siguiera la aventura mexicana de Letras Libres. Y hoy, venturosamente, Letras Libres está en manos de Daniel Gascón, que me parece un tipo de primerísima, como intelectual, como escritor y como persona. Y creo que está encontrando su acomodo de una manera totalmente natural y le está llevando incluso a mayores cuotas, ¿no? Inevitablemente más vinculado a la cultura española y menos rama mexicana, aunque la propia revista, con su sede en México, lo sigue aportando, ¿no?
Pero es interesante porque Letras Libres en España, prácticamente única en su especie, ¿no? Que si no hubiera sido de ese viaje desde México, de esa cultura liberal, republicana, desde México, no sé si hubiera sido posible que naciera algo una revista cultural parecida, ¿no? Parece que el ecosistema mexicano es más propicio, más...
Es que fíjate, España dio un salto muy raro de la premodernidad a la posmodernidad.
Sí.
Entonces, hoy la cultura española era, ya venía de regreso. Y la cultura mexicana es mucho más moderna, de volver a discutir las cosas y las formas, ¿no? Y luego también hay una ventaja de cosmopolitismo latinoamericano. Porque para un latinoamericano, el diálogo con Estados Unidos es natural. Para un mexicano, imagínate, uh-huh. la presencia, el cruce, el intercambio de turistas, de viajes académicos, de negocios cruzados, etcétera, etcétera. Y luego Europa es un continente en sí mismo que te interesan muchas cosas. Francia, Italia, Inglaterra, uh-huh. España, Alemania, sus diversas miradas, autores, figuras, ¿no? Entonces creo que un latinoamericano tiene una perspectiva como más amplia que un europeo que tiene una cultura tan fuerte en sí misma. Ser francés, bueno, pues pareciera que no necesitaras nada más, o ser inglés, o incluso español, ¿no? Y hace que tu mirada sea más endogámica, más cerrada sobre ti mismo, ¿no? Y yo creo que ese es un aporte de la cultura latinoamericana. Claramente argentina, ¿no? La mirada absolutamente amplia y cosmopolita, porque además el argentino no tiene las capas de densidad histórica de México que también producen... Uh-huh. Una riqueza, pero una distorsión en esa mirada cosmopolita, ¿no? Y yo creo que esa es la gran diferencia.
¿Dirías que hay algo también que existía en la República, aunque se recuerda poco y que sigue existiendo en México, que es un respeto o un no tener miedo a las élites intelectuales y culturales?
Eso es interesantísimo, creo que sí. Creo que la cultura se debe basar en la idea de excelencia. Hoy solo sucede en muy pocos ámbitos. Uno es el deporte. O corres más rápido los 100 metros planos o no los corres más rápido y hay una excelencia. O sabes tocar el violín o no sabes tocar el violín y ahí hay un nivel de excelencia. Pero en otros ámbitos no solo no existe, sino que se ha deteriorado, ¿no? También creo que un problema de la excelencia o de las élites tiene que ver con la corrupción. Cuando tú, por ejemplo, das premios literarios de manera corrupta, estás perjudicando la idea de excelencia, porque entonces ya no son los mejores, sino los que tú asignas por cualquier otra razón, ¿no? Entonces España tiene un problema de desprecio a las élites y un problema de corrupción en los reconocimientos que deben estar reservados a lo mejor, ¿no? Y en ese sentido creo que en México sí hay un respeto más grande a la excelencia, sobre todo intelectual o académica, ¿no? Cuando tú metes un elemento de corrupción o de interés mediático, fragmentas esa posibilidad. Porque entonces, claro, no es el mejor, sino el mejor de este grupo. Y no solo eso, sino el que le toca porque es el año en que se le tiene que dar. Bueno, pues entonces ya no es excelencia, sino una parodia o una mascarada de excelencia, ¿no?
Vamos a hablar de tu faceta de editor, que tiene varios capítulos. Tú primero fuiste editor en Turner, después en Penguin Random House, México, y ahora en tu propia editorial, así Ladera es. Norte, ¿no?
Así es.
¿Qué lecciones has extraído de tu etapa en un grupo como Penguin, después en una editorial más pequeña pero tan respetada como Turner, para después lanzarte a esa piscina con un nivel de agua siempre indeterminado, ¿no? que es el de la edición?
Bueno, es curioso porque cuando fundamos Letras Libres, todo el mundo nos daba más que la enhorabuena como el pésame, ¿no? Qué valientes, o mucha suerte, como lo que se dice en un funeral impersonal, ¿no?
Sí, y eso que era una etapa, que esto fue en el 99.
Cuando fundé Ladera Norte, digo.
Ladera Norte, Letras Libres.
En realidad fui lo que critica tanto cierta izquierda demagógica de las puertas rotatorias, porque yo estaba como director general de publicaciones en el gobierno cuando desde Penguin Random House me invitaron a dirigir editorialmente el grupo para América del Norte, ¿no? Y fue una experiencia brutal, de 5 años intensísimos. Es un grupo que tiene 22 sellos, publica 700 novedades al año, muchos editores, etc. Fue una etapa muy rica y muy complicada, de la que aprendí algo que es clave, y es que una editorial es un proyecto cultural, pero también es un negocio. Y si no funciona como negocio, no funciona como proyecto cultural, ¿no? Luego la invitación de Turner fue muy amable y muy bonita, porque Turner es una editorial que siempre ha vivido de los libros de arte y de empresariales, y eso con la pandemia se detuvo. Y entonces el editor, Santiago Fernández de Calella, me dijo, bueno, quiero que me ayudes a reactivar la parte de colecciones, de ensayo y de literatura, porque tiene que sustituir el orden de negocio de los libros de arte que están detenidos por la pandemia, o empresariales, porque van de salida, ¿no? Y también fue una etapa muy interesante a otra escala, ¿no? Uh-huh. Y ambas experiencias, lo que yo saco para fundar Ladera Norte junto con Cira y Antón Casariego, es que una editorial tiene que tener muy claro lo que publica, muy claro lo que no publica. Casi la dialéctica de un editor está más en el no que en el sí. Lo difícil es decir que no, y hay que decir que no al 99% de las cosas para tener un perfil. Y dos, tiene que ser viable económicamente. Tienes que saber que los libros que sacas o que publicas tienen que tener un público, por pequeño que sea, por minoritario, por selecto, por exquisito, pero tienen que ir dirigidos a alguien. Hacer público es compartir, poner en el mercado y que le interese a un número de gente que haga viable esa operación. Entonces, no es solo lo que tú te interesa y lo que tú quieres decir, sino sobre lo que a ti te interesa y lo que tú quieres decir, que sea viable económicamente. Y esa combinación es muy compleja, reúne una parte de sensibilidad y una parte matemática, y a mí me interesa muchísimo que Ladera Norte tenga cosas que decir y al mismo tiempo que al menos no nos cueste dinero a sus editores, ¿no?
¿Qué vacío pretendíais llenar con Ladera Norte? Es decir, ¿qué notabais que veíais que había textos, digamos, descatalogados que queríais recuperar, voces nuevas que no estaban teniendo el eco que necesario?
Pues ambas cosas, creo que la tienes muy bien radiografiada, porque son dos colecciones. Uh-huh. Una que se llama Los libros de Mendel, un homenaje a Mendel, el de los libros, de Stephen Zweig, uh-huh, de rescatar libros que formaron parte de la conversación y que por alguna razón ya no están al alcance del público, o libros que nunca se han publicado en español, que nos parece fundamental. La cultura no es solo el ciclo de las novedades, que vas descubriendo mediterráneos todo el día, sino una conversación en el tiempo. Uh-huh. Y hay cosas que se dijeron en el pasado que siguen siendo necesarias hoy y que además nos dan sentido de comunidad y sentido de conversación. Y por otra, hay muchos temas que por alguna razón siguen siendo necesarios. La defensa de ciertos valores, del humanismo, del pensamiento liberal, de la concordia, de la excelencia. Y entonces es una editorial que combina en los libros de Mendel rescates, poner otra vez a circular títulos que son importantes, por ejemplo, Escoria de la Tierra, de Arthur Koestler, o Tierra de los Hombres, de Saint-Exupéry, con libros de debate político o de debate intelectual. Siempre con grandeza de miras, intentando que no sean de trinchera, sino de reflexión profunda, ¿no? Y en eso estamos empezando, llevamos 5 títulos.
Cinco títulos, y como decías, con clásicos recuperados, tanto de novela como de no ficción. Uh-huh. Y luego un libro muy llamativo, que a ver si me puedes explicar, que tiene que ver con rescatar recetas de la literatura.
Exacto. Mira, esa es una idea original de Antón Casariego y de Berta Vías Mau. Antón es uno de los socios fundadores de la editorial, junto con su hermana Cira Casariego, si somos Cira, Antón y yo. Y es una idea que Antón y Berta tenían hace muchos años y que logramos por fin materializar en la editorial, ¿no? Y lo que hacen es recorrer a lo largo de la literatura, de todos los tiempos y de todas las épocas, cualquier mención que haya a un platillo o a una comida. A veces ese platillo es central en la trama, a veces es solo una uh-huh mención. La inmensa mayoría de las veces sin la receta ni forma de prepararlo. Y lo que hacen es estudiar ese autor, el libro en el que aparece y la mención. Entonces es un libro de literatura, en realidad, de ensayo, de interpretación de grandes escritores.
Sí, es una antología de grandes,
sí, escritores, bien sí bonita. Y al mismo tiempo extraer ese platillo y pasar a hacerlo un libro de cocina. Porque entonces dicen, bueno, ¿cuál sería la receta de este platillo? ¿Cómo se puede cocinar hoy en España? ¿Con qué ingredientes? y cómo lo puedo presentar. Entonces, en realidad el libro también, que son 52 recetas, cocina de autor, pero el autor no es un gran chef, sino estos escritores, y el subtítulo es 52 recetas para amantes de la lectura, un poco con la idea de que tú puedas durante un año elaborar platillos para tu familia o para tus amigos de la mano de un gran escritor, ¿no? Mm. Entonces puedes invitar a comer, no sé, estoy pensando en voz alta, un goulash, pero de la mano de Joseph Roth. Y esa combinación yo creo que lo está volviendo un libro muy atractivo en librería, ¿no?
Buen libro para regalar en Navidades a alguien que le guste la cocina y la buena literatura.
Este no es un libro ni de rescates,
sí, claro.
Ni un libro de actualidad política. Le pusimos La Otra Ladera porque queremos hacer un libro especial cada año para Navidades, justamente. Uh-huh. Y este es el primero de ese ciclo que iremos pensando año con año, ¿no?
Ricardo Cayuela, ha sido un placer. Esperamos volver a tenerte por aquí. Y terminamos con la pregunta habitual, que es pedirte que nos recomiendes a alguien.
Bueno, el placer ha sido mío. Muchísimas gracias. Me he sentido muy, muy a gusto. Admiro mucho este espacio, así que gracias por invitarme de corazón.
Un placer.
Y yo pienso que Sergio Campos Cacho, que es un investigador, escritor, bibliotecario del Instituto Cervantes en Berlín, autor de un libro sobre el Muro de Berlín extraordinario, por cierto, sobre todos los que perdieron la vida intentando cruzarlo, uh-huh. Su biografía estudiada a fondo en cada uno de esos personajes o de esas víctimas de la violencia. Y creo que es alguien que no tiene el peso que merecería en el discurso público español y tiene mucho que decir.
Pues aquí le abrimos las puertas. Muchísimas gracias.
Gracias a ti.